aunque sigue arriba de 1.400, cómodo, está 1.430 en el mercado oficial, 1.475 en el paralelo, el blue. Los paralelos financieros están 1.430, 1.440, muy en torno al dólar oficial, aunque todavía no se sabe si va a haber guita fresca o no del Tesoro norteamericano. Sí se sabe que va a haber dólares de la exportación, porque le bajaron a cero las retenciones hasta las elecciones. El Banco Central igual perdió 141 millones de dólares más de las reservas, aunque no intervino porque vende solo en el techo de la banda, pero sí hizo algunos pagos de deuda. Nosotros seguiremos mañana. Esta noche los espero con un informe especial en La Ley de la Selva, el programa que hacemos en C5N, sobre estas medidas desesperadas del Ejecutivo Nacional, del equipo económico. Y vamos a hablar con Claudio Lozano y con un corruptólogo para tocar también el tema de Vicentín, además de los temas de corrupción vinculados a la deuda. ¿Nos fuimos, vos lo tenés?
Sí, no llegamos, pero ¿sabés qué? A lo Toto Caput, sí. Te tiro que para mí es Dembélé. Mañana vemos.
Bien, dale. Mañana vemos. Apostó, chavo. Se quedan con Romina Mangel. Nosotros mañana volvemos con Cele Salve en la coordinación de aire, con Maca Pérez Fantoni y Jerez Juárez en la producción periodística. Julia Biondini en la puesta en el aire en YouTube. Cada vez la hacemos laburar más, pobre Juli. Martus Quinea en las redes, rompiéndola. Y el pulpo, Mauro Ello, el número uno en los controles. Mañana a las 2 de la tarde, todo este talento junto, acá, en Pasaron Cosas.
Cualquier gil lo empuja. Voy cantando con mi voz de fonola. Me mueve que se arrastra. Pájaro de barrio. Hablando sola. Me veo en las vidrieras. Voy con las fuerzas de la calle. Y las fuerzas de la tierra. Pensando. Nuestras mejores horas.
Radio con Voz en YouTube 89.9.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. Y no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Ay, yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso.
Buenas. 4 minutos pasaron de las 5 de la tarde en toda la República Argentina. En otro lunes normal. Absolutamente normal. No ha pasado absolutamente nada para dar cuenta de eso. Por suerte tenemos enviados especiales que viajan por el mundo y vuelven cada tanto, ¿no? Entonces, el tipo se fue 3 semanas, abrió los portales y dijo, che, no pasó nada.
Tranqui. Lo siento, porque nosotros qué país vimos... aburrido, dijo,
claro, ¿eh? Nosotros lo vimos con un dramatismo, ¿no? Sí. Che, cambia todo. parece que cambia todo, todos los días, pero en realidad no está cambiando mucho. Guido Carelli, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué dice, amigos? Bien, bien para hacer lunes, bastante bien.
Más preocupado por la Copa que por el
Exactamente, dólar. El miércoles bien. Marca todo el resto, por lo menos de las próximas semanas, para ver si hay o no semifinal para River.
Perfecto.
Como parece indicar que no, ¿no?
No, son candidatos. Si no, siempre bárbaro en Brasil a ustedes. Profe Rafael, ¿cómo anda?
¿Qué te puedo contar?
No, usted nos va a deprimir casi todo el programa, así que, nada, algo alegre.
Bueno, hoy baja el dólar, eso es una buena noticia.
Bajó el dólar, muy bien, porque usted, ahí está, usted porque es un mandril y no quiere reconocer que no solo bajó el dólar, sino que también bajó el riesgo país, se dispararon los bonos.
Como lo tienen, ¿eh?
Los mercados
están... Manda la pomadita.
Los mercados están de fiesta y demás. Es así, profe. Bueno, nada, ahora vamos a contar todo el detalle, el entramado de lo que sucedió hoy en Argentina, lo que empezó a pasar ayer. Era rarísimo, era rarísimo. Nati, ¿vos lograste conectarte el fin de semana o estuviste enchufada a las noticias, la verdad?
Un poco y un poco. Bueno, aunque uno no quiera, ¿hay forma de desconectarse?
Yo no tengo. No,
pero
no
digo,
puedo.
Hoy abrís las redes sociales, o sea, hoy como que... Te conectás cuando
claro,
quieras, ¿no?
Sí. Puedes esquivar las noticias, así, chum, tipo
dibujite, tipo Matrix, tipo, claro.
¿No? Estás esquivando las balas de la noticia, pero, claro, uno, el fin de semana se empezó a poner ardo. Mira, nosotros cerramos el viernes acá, charlando con Ricardo Delgado, y el bueno de Ricardo Delgado, nos dijo, bueno, algo el fin de semana tiene que pasar, no podemos llegar al lunes así, sí. Decía Ricky Delgado, así que lo lamento por ustedes que van a tener que trabajar el domingo, pero algo va a suceder, decía Ricardo Delgado. Entonces yo me fui el viernes acá con la sensación de me cagaron el fin de semana. Bueno, y después se empieza a construir mediáticamente la posibilidad de un préstamo del Tesoro. Ahí empezó todo, ¿no?
Sí. Rebotó mucho una nota de Román Lesman, ¿no? Corresponsal de Infobae en Estados Unidos, diciendo que el gobierno estaba negociando un préstamo de 30 mil millones de dólares, ¿no? Así es. Sí. Bueno, no tardaron desde el propio gobierno en desmentirlo con un poco de ironía, ¿no? Como a Pablo Quirno siempre le sobra un poco, evidentemente, la performance del
equipo
económico.
Quirno, sí.
Exactamente. Les gusta cancherear, dijeron que de ninguna manera. Lo siguiente que sucedió, y esto fue lo que me empezó a jorobar la noche del domingo, yo no estaba trabajando anoche, que es, Milei suspendió 24 horas su viaje a los Estados Unidos. Y eso... no es que su llegada a los Estados Unidos no tenía nada importante en agenda su primer día. Tenía y tuvo que postergar un encuentro, ni más ni menos que con Cristalina Georgieva, principal acreedora de la Argentina, o el Fondo Monetario, principal acreedora de la Argentina. Bueno,
Puesto menor.
Así que ese fue un poquito el caldo del fin de semana, y ya había un run de un anuncio importante vinculado a las retenciones, ¿no? Que terminó de confirmarse hoy a la mañana. En este caso me parece que fue primicia de La Política Online, ya que estamos repartiendo créditos por todas partes. Bueno, en este caso terminó de confirmarse, y la noticia es que hasta el 31 de octubre no hay retenciones absolutamente para ningún producto agrícola, ganadero, digo bien.
Ahora vamos a detallar todo eso con la información que tiene el profe, pero claro, era viernes 7, era domingo 7 de la tarde. Todo indicaba que un par de horas después, el presidente de la nación iba a volar a Estados Unidos. Todo indicaba eso. De repente empieza, yo ya estaba tratando de ver cómo hago para ver a Boca mientras estoy en...
Estabas por salir al aire, además,
claro,
¿no?
me estoy cambiando para... Mi preocupación era Boca, que jugaba con Central Córdoba y yo no lo podía ver porque tenía que laburar. Bueno, nada, y de repente cambia todo lo que tenés proyectado, y pensaba en esto que dice siempre Guido, ¿no? El gobierno, el manejo de la agenda del gobierno es tan raro que nunca terminan de confirmar nada, entonces las desmentidas no son desmentidas, sino confirmaciones y retos a los periodistas que dieron a conocer alguna información. Es rarísimo, y pensaba que eso está bien, mientras todo está más o menos estable, okay. Mientras más o menos las cosas marchan acorde al plan, qué sé yo. Ahora, cuando te comiste una paliza electoral, el dólar te subió 200, 300 mangos, digamos, hay que ser un poquito más cuidadoso.
Bueno, por eso, digo, en esta cronología que hacíamos de casi anuncios o de versiones de alto voltaje, lo primero fue la confirmación del gobierno argentino de Manuel Adorni primero y de Cancillería después, de que mañana, mañana martes, se va a concretar un encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York. Bueno, lo curioso fue que no había llegado hasta el día de la fecha una confirmación por parte de las autoridades de los Estados Unidos, y en el medio de todo esto decide postergar por lo menos un día su viaje Javier Milei. Bueno, hoy llegó un poquito nada más, ¿no? Porque no hay nada concreto de fondo, un poquito más de claridad con el anuncio del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, que estuvo hace un tiempito en la Argentina, como recordó Martín Rapetti, que ya eso había sido todo un gesto en sí mismo, y bueno, la confirmación del viaje de Milei para esta noche.
Muy bien, pensaba también que, digo, la credibilidad del gobierno argentino, de sus funcionarios, bueno, lo charlaba con el profe antes de entrar y me decía, bueno, ya no les importa absolutamente nada, el único objetivo es llegar al 26 de octubre con un dólar más o menos
controlado,
en este marco, ¿no? Dentro de la banda.
Bueno, hoy el Banco Central no intervino, el dólar bajó bastante, bajó 70 mangos, y tanto el mayorista como el dólar que se vende en los bancos y los dólares paralelos, sin intervención del Banco Central, que sabemos vende en el techo de la banda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, este combo de noticias. Primero, la decisión del gobierno de eliminar las retenciones al agro, y luego se agrega esto, las exportaciones ganaderas, hasta el 31 de octubre. ¿Cuándo son las elecciones?
26.
Bueno, tenemos 5 días más de Changui. Pero está claro, ¿no? La oportunidad.
¿Usted dijo la palabra oportunidad? Acaba de decir la palabra oportunidad.
Es la palabra que dije, sí.
¿Sabe quién habló de oportunidad y oportunismo? El sensei Miguel Ángel Pichetto. Escuche lo que decía Pichetto sobre esta medida.
Es una medida oportunista y electoral, pero bueno. A ver, seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo, de lo que queda. Pero vamos a ver, como vos decís, si se concreta o no.
Es raro, ¿no? Es raro el anuncio, lo haya hecho Adorni, no el ministro de Economía.
Tiene una connotación puramente electoral, por eso te digo que también ellos usan las prácticas de la vieja política.
Ahí está un Pichetto vencido, ¿no? Ya hinchado como
hinchado. No, era muy temprano, ¿no?
Era temprano.
Era esa cuestión. Es la hora que está con la Glock.
Con la Glock.
Pero, hoy dudo un poco más que otros días.
Pero quizá. Además de esto, además de este anuncio oportunista o en el momento oportuno o electoral, estuvo el otro anuncio, lo que adelantaba Guido. Minutos antes de que comenzara la rueda en los mercados financieros, tuiteó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.
Ese mismo.
Vino acá, vino en abril. Fue un respaldo en el momento en que Argentina cerraba el acuerdo con el FMI y abría parcialmente el cepo. Pero tuiteó algo muy concreto. Dijo que van a hacer lo que sea necesario dentro del mandato de la Secretaría del Tesoro para ayudar a Argentina. Dijo que todas las opciones de estabilización están en la mesa, y además de eso dio opciones. Dijo que, entre otras, puede ser un swap, como el que cerramos con China, en el cual hay un intercambio de monedas, y cuando se ejecuta esas monedas, bueno, el Banco Central que ejecuta esa opción paga un interés. Esto es técnico, pero un swap es entre bancos centrales, y entre Trump y la Reserva Federal está todo mal, con lo cual yo no sé si irían por un swap. Por otro lado está, dice Bessent, la posibilidad de una compra directa de monedas, es decir, que el Tesoro de los Estados Unidos venga a Calle Florida y compre pesos, ¿sí? Para ponértelo bien gráfico, es esto,
pero eso
es
por un ratito, ¿no?
Por un ratito. No es por un ratito, lo que pasa es que así como compra te los puede vender. Entonces, si mañana no le gusta alguna política que hiciste, o el color, o el resultado de las elecciones, o lo que fuera, te vende todo lo que compró y te provoca una devaluación, porque anda a buscarlo, digamos. Le estás poniendo a Estados Unidos la posibilidad de intervenir en tu mercado de cambios, en que hoy compra pesos y mañana los revienta. Y la otra, que me parece que es la que más despertó entusiasmo en el mercado, es la posibilidad de que el Tesoro de los Estados Unidos compre directamente deuda argentina nominada en dólares, bonos en dólares. Hoy los bonos en dólares subieron más del 10%, o sea, recuperaron buena parte de lo que habían perdido en las últimas ruedas, que fueron una masacre para los activos financieros. Todo esto como parte de ese fondo de estabilización que tiene el Tesoro de Estados Unidos, un fondo por el cual maneja una cartera de activos inmensa, que tiene dentro líquidos más o menos, según distintos cálculos, unos 20.000 o 22.000 millones de dólares, pero que tiene ahí adentro, por ejemplo, también metido el buena parte de los DEC. Los DEC es la moneda del fondo que reparte entre los países accionistas. Estados Unidos es el principal accionista. Tiene ahí adentro más de 150.000 millones de dólares en DEC. Podría prestarle algunos a la Argentina, siempre en el marco del más... la más pura especulación, pero digo, estas son las opciones que se empiezan a barajar a partir de esto que tuiteó Scott Bessent, que le empieza a poner sentido a que, bueno, hay una decisión concreta de Estados Unidos de prestarle guita a Javier Milei. Después veremos cuánto, después veremos cómo.
¿A Javier Milei? ¿O al...?
No, a Javier Milei.
¿O Argentina?
No es al Estado argentino, claro. No es Argentina, es no, a Javier Milei.
Y es a Javier Milei, primero, porque... Donald Trump ya sabemos que maneja las relaciones de gobierno de manera personal. Uh-huh. Si sos aliado, está bien. Si sos de la contra, te castigo. Y de hecho, otra cosa que tuiteó hoy Scott Bessent, lo estoy abriendo en este momento, sepan disculpar, es una sanción a una ONG, a un think tank, a una asociación que se llama LTDA. Se llama Lex Instituto de Estudios Jurídicos LTDA. LTDA es una... perdón, lo dije mal. Es Lex Instituto de Estudios Jurídicos LTDA es como sería sociedad anónima. Digamos, es el tipo de sociedad. ¿Pero por qué la sanciona el Tesoro de los Estados Unidos? Porque apoyó esta Lex Instituto de Estudios Jurídicos, que es de Brasil, apoyó al juez de la Corte Suprema que condenó a Jair Bolsonaro, hablo de Alexandre de Moraes. O sea, Bessent en dos tweets, primero dice, vamos a ayudar a Argentina, quédese tranquilo, y segundo dice, vamos a sancionar al juez de la Corte Suprema de Brasil. Se supone que no, pero bueno, también Estados Unidos le anunció aranceles diferenciales a Brasil por haber condenado a Jair Bolsonaro. Es parte de esta geopolítica... de Donald Trump, que es depende si me gusta lo que haces o si te considero mi aliado, te premio o te castigo. En este caso, Bessent, el secretario del Tesoro, premia a Argentina y castiga a Brasil. Por eso te digo que es a Milei, no al este país o a este pueblo o lo que fuera. Es a Milei.
Bueno, si hay un préstamo, va a tener que pagarlo el que viene, Estado, claro, argentino, ¿no?
Bueno, sobre el préstamo también habló Cecilia Moró, que pasó por la opinión pública, y lo definía más o menos parecido a como lo hacía Miguel Ángel Pichetto. Escucha.
Lo terrible,
¿qué?,
es que se vaya a Estados Unidos a arrodillarse frente al presidente Trump para pedirle un nuevo préstamo para endeudar a la Argentina. Porque no queda endeudado el gobierno de Milei, queda endeudado los argentinos, generaciones de argentinos. Y Trump tiene que saber, y el Congreso de Estados Unidos tiene que saber, que si le da plata del Tesoro a Milei, el préstamo es a Milei, no es al Estado argentino. Porque hay una ley vigente, la ley de administración financiera, la ley Guzmán, que establecen que cualquier préstamo de este tipo tiene que pasar por el Congreso argentino.
¿Y si no pasa?
Y si no pasa, tiene una ilegalidad y una ilegitimidad.
¿Qué lo van a ir a
que buscar? Se lo pague Karina, pero, con el 3%. Pero...
Bueno, durísima la chiquita Moró, que estuvo muy rápida el otro día en el Congreso habilitando... la sesión, dando cuenta de lo que piensa gran parte del arco político opositor hoy, digo, cuando uno repasó esta mañana después del anuncio, puedo charlar con algún diputado, algún senador o algún exfuncionario, todos te decían más o menos lo mismo, ¿no? Desesperación, es un nuevo dólar soja, me dijo alguien, es solo electoral. Bueno, en ese marco se planta toda la oposición, pero te digo, desde el gen de Margarita Stolbizer hasta el cordobesismo. Ahí todos. Ojo, dentro de ese arco hay que hacer una diferencia. La mayoría o una buena parte ponderaron el bajar las retenciones. Que ahora yo voy a hablar con el... Menos mal que lo tenemos al profe acá. Porque yo creo que eso es un quilombo para pasado mañana. Bajar las retenciones.
Todo es un quilombo para pasado mañana.
Sí, yo creo que si viene la guita, es un quilombo para dentro de un par de meses.
No, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el préstamo que eventualmente te pueda girar a Estados Unidos. Eso es un quilombo para, en algún momento, algo de factura te van a pasar, algo te van a pedir a cambio. Y otra cosa es acelerar la liquidación del agro para que sea en el transcurso del próximo mes y 10 días. Porque esos dólares están. Si se liquidan rápido, no van a estar después. Sí, entonces, después de las elecciones... va a haber menos oferta de divisas.
Bueno, ahí está.
Me parece que lo que vos decís, Agus, tiene que ver también con el impacto fiscal, ¿no? Digamos.
No solo eso, digamos, me parece que en el recorrer la noticia, en el análisis de la noticia, nos alejamos de lo que nos pasa todos los días. Digo, yo en todos seguimos hace muchos años el debate por retenciones sí, retenciones no, por qué las retenciones, por qué sí, por qué no, de un lado, del otro. Nada, y yo pienso en lo que... Nada, en nosotros, en la gente de a pie. Digo, todo esto, digo, más allá de frenar el tipo de cambio, porque ayer hablaba con algunos gremios y me decían de la construcción y alimenticios, ya mandamos las listas con aumentos. Para esta semana que empezaba, digo, ¿tendrá repercusión inmediata en el precio de los alimentos? ¿Qué escuché yo durante muchos años en el debate por las retenciones? Que la retención lo que sirve es para que no se encarezcan tanto los alimentos de consumo local, porque si no, lo tenés que pagar a precio de exportación. Lisa y llanamente, digamos, si hay retención cero y el mercado interno compite contra el mercado externo, a vos la comida te sube. Digamos, esta era la cuenta que fue parte de la discusión durante muchos años. En el medio, mientras Milei festeja, los tuiteros festejan, la granja de troll festeja, no sé, a mí hoy me llegó el aumento del colegio de los pibes, ponele.
Sí, a mí también.
Llegó el aumento de la prepaga. Uh-huh. Llegó el aumento de expensas. Digo, por poner algunos casos cotidianos. Hablaba con un consultor, ahora el profe por ahí me lo puede decir, pero me dice, che, la inflación de acá hasta fin de año, vos ya lo habías dicho, difícil que baje de 2, pero puede estar más cerca de 3, pese a esto de haber planchado el dólar por ahí. Digo, todo esto que estamos mirando de lo financiero, el efecto político, la relación geopolítica argentina con Estados Unidos, tiene otro costado que parece a nadie importarle por ahora, que es el precio de las cosas en la calle.
Sí, importa, es un tema que en este caso, por los anuncios hasta hoy, inciden de dos maneras. Primero, se bajan a cero las retenciones a la exportación de trigo igual pan y harinas, por lo tanto el precio interno de estos farináceos debería subir, y además se bajan a cero las retenciones al maíz. El maíz es el alimento del ganado, entonces por ahí, tanto el ganado como el ganado aviar, mira, los pollos, digamos, las aves, comen maíz y también ese costo de producción debería encarecerse. Además bajaron las retenciones a la exportación de carne y a la exportación de ganado aviar, otra vez ganado aviar, bueno, de aves. No sé si se dice ganado aviar.
No, estamos haciendo también
pero sí ahí puede sumar que la retención en ese caso, que funciona como un diferencial de precios de interno, precio interno con el precio externo, sí ahí podría incidir. Igual estás hablando de la retención, de una baja retención por un mes. Tampoco es que esto te va a descalabrar todo en materia de precios al consumidor, salvo que se mantenga. La cuestión acá,
sí.
La cuestión acá es el impacto fiscal, y ahí sí puede tener alguna efecto en la vida diaria de todos nosotros. Esta medida tiene un fin claramente de acelerar la liquidación de dólares. Está clarísimo. Sí. ¿Qué es lo que resigna el gobierno para eso? Recaudar más. Porque dice, todo lo que vos exportes por hasta 7.000 millones de dólares, que es el cupo que puso hasta el 31 de octubre, va a pagar cero retenciones. Uh-huh. Ponele que compran, ¿sí? Que las cerealeras le compran el grano a los productores y exportan, declaran exportaciones por 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares son más o menos toda la soja que hay disponible, que son 6.000 millones de dólares, y un poco del maíz que hay disponible. Te digo soja y maíz porque son las dos grandes exportaciones, el resto viene un poquito más abajo. Poner que así sumas 7.000 millones de dólares. La soja paga 26, el maíz paga 9.5 de retenciones. Ponerle que sale todo bien y el gobierno consigue esa avalancha de dólares. Dejaría de recaudar unos 1.650 millones de dólares por derechos de exportación, que son más o menos 2,3 billones de pesos, que es lo que cuesta la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica, por ejemplo. Claro, y te sobra guita todavía.
Ahí está.
Entonces, cuando vos le decís a los diputados, que son unos degenerados fiscales, que no hay guita, que digan de dónde sacar la plata, bueno, podrían decirle, loco, estás resignando recaudación mientras no estás cumpliendo con tus obligaciones como Estado, que es proveer salud, educación, podemos sumar la emergencia de discapacidades, podemos sumar las jubilaciones, digo, proyectos con costo fiscal. Entonces, otra respuesta a eso es, bueno, esa plata, esos 7 mil millones de dólares, hoy están en silobolsas, están guardados, no se liquidan, a la espera de que pase algo. Entonces, no entra esa recaudación. Algo entra igual. Pero ponerle que eso sea así. Entonces decís, bueno, voy a resignar. Hay un flujo de recaudación por retenciones que andaba en más o menos 400 mil millones de pesos. Eso fue el dato de agosto. Antes venía más fuerte. Ponerle que el Estado dice, bueno, voy a resignar esa guita. Pero la meta de superávit fiscal se mantiene. Okay. Entonces vas a tener menos recaudación.
Es una manta corta.
Y vas a tener que ajustar más el gasto. ¿Y dónde ajustás más el gasto hoy? En rutas, en caminos, en infraestructura que no se hace, en cuestiones en las cuales...
salarios y demás.
En salarios, no en jubilaciones porque indexan por el índice de precios, pero ya contamos acá que quieren desenganchar del IPC las asignaciones familiares, el AUH. Entonces, por ahí va la cuestión. Esto, esta recaudación que el Estado resigna, es menos gasto, pero es menos gasto que va la gente.
Sí, por eso, dos detalles mínimos políticos para sumar a lo que decía el profe. Esta decisión del gobierno va en contra de todo lo que de alguna manera argumentó el gobierno para negarse a darle luz verde a diferentes leyes del gobierno. Hoy, sin ir más lejos, el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero le dijo al Congreso, pero pará, está en pausa hasta que me digas de dónde sacó la plata. Y después está claro, por supuesto, que esta decisión, si bien es electoralista, es para parar, frenar la sangría de dólares y la corrida. De todos modos, no le va a venir nada mal al gobierno, porque va está dirigido sobre todo a la zona núcleo, ¿no? Van a ver a la zona núcleo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
Buenos Aires,
donde el interior bonaerense, donde el gobierno necesita sumar más votos. Bueno, para esta elección, por ahí lo tienen en cuenta, porque al fin de cuentas esta eliminación de las retenciones no se da, aunque sea muy corta en el tiempo, no se da en 25 años más o menos.
Está para ayudarnos a pensar en línea del otro lado Santiago Bulat, director de Invec Consulting. Santiago, Agustín Álvarez Rey, Esteban Rafael y todo el equipo de No Dejes para Mañana te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto. Para ayudarnos, te llamamos para que nos ayudes a pensar la dimensión de todo lo que sucedió en las últimas horas respecto de lo que puede venir en la Argentina. Y el profe ponía, bueno, es una medida que es un poco una manta corta.
Yo diría que, claro, efectivamente lo que está tratando de hacer el gobierno es que el tipo de cambio de alguna manera baje para que deje de sacarle dólares al Banco Central. Yo diría que esa es la principal medida por la cual están haciendo esto. Dos comentarios ahí, en realidad... digamos, creo que lo más fuerte termina siendo lo del Tesoro, porque la verdad es que si vos ves lo que pasó en los últimos meses, sin cepo cambiario, digamos, lo que sucede es que la gente del agro, digamos, que eventualmente liquida sin retenciones, también después puede dolarizarse, porque recordemos que hoy no tenemos, digamos, tiene el mercado abierto para poder comprar de nuevo dólares, ¿no? Entonces, en ese caso, te podría volver... digamos, alguien, un productor agarra, le pagan los dólares, se queda con los pesos que liquida y después vuelve a comprar dólares. Y eso de alguna manera se vio junio y julio, donde fue la mayor oferta de liquidación, donde hubo también bastante demanda. Pero creo que lo de Estados Unidos es por ahí lo más importante, me parece, de esta jornada, si se quiere, que elevó los bonos nuevamente, las acciones y demás, con el objetivo del gobierno de claramente dejar de perder dólares, que venía de una dinámica que se venía viendo muy fea, con casi 1.100 millones de dólares que se habían perdido en el último tiempo, y sabemos que no hay tantas reservas líquidas, ¿no?
Santiago, Esteban Rafael es hoy, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, profesor?
Bien, hoy, bueno, se descomprimió la presión cambiaria, bajó el riesgo país, subieron los bonos, las acciones. Entiendo que es un rebote por el mero anuncio, pero ¿qué plazos ves ahora que empiezan a correr para que esto se materialice y empiecen a entrar dólares, sean de la liquidación del agro o del lo que se acuerde con el Tesoro de Estados Unidos?
Mira, ahí es una buena pregunta. La verdad que no es todo tan inmediato. Supuestamente la decisión final va a estar mañana de lo que puede llegar a ser un monto y con qué condiciones y si va a ser una línea de crédito, si va a ser una compra de pesos, si va a ser un swap o cómo va a ser. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos quiso dar más que nada una señal, pero no sé si necesariamente la plata esta va a entrar previo al resultado electoral. De hecho, no me sería tan raro pensar que el Tesoro está bastante jugado a, digamos, que esto ayude al gobierno, que le vaya bien, digamos, en las elecciones, pero que sea más un anuncio hasta lo electoral y que efectivamente si le va bien después puedan desembolsar, pero que si le va muy mal no sé si va a tener la misma predisposición a hacerlo que si no.
Perdón, pero así, si es así como decís o como sospechás, no tendría un efecto corto, porque en definitiva está jugado a un resultado electoral que hoy está abierto.
Sí, totalmente. Así que por eso te digo que no estoy tan seguro que esa plata vaya a llegar. Obviamente que hay un anuncio tan grande que no suele ser común y, digamos, son pocas las líneas que están otorgadas en este sentido. Hoy queda un préstamo incluso que puede acceder solamente México. Es algo es muy relevante, digamos, no es algo tan usual. Lo que quiero decir ahí es, me parece que van a seguir en modo anuncio hasta que efectivamente se haga, digamos, hasta que veamos el resultado electoral, pero supuestamente si esto te está calmando las aguas, te está tirando el dólar para abajo y los activos argentinos para arriba, bueno, eso ya de alguna manera te calma las aguas de cara a las elecciones, y creo que están más buscando eso que efectivamente ver esto en la cuenta del Tesoro. Quizá me equivoco y llega antes, pero digo, me pareciera que viene más por ese lado y a la expectativa de que le vaya bien al gobierno.
Santiago, te pregunto sin ser especialista en economía, ni mucho menos, pero pensaba en el raíz de declaraciones postelectorales del gobierno nacional, que fue desde el 7 de septiembre hasta hoy, pasaron poquitos días, apenas 15, y uno escuchó primero a Milei decir, bueno, el rumbo no se cambia, un rato más tarde al ministro de Economía decir, vamos a vender, hay dólares para todos, dijo primero, y vamos a vender hasta el último dólar para mantener el techo de la banda, y 15 minutos después tomar esta medida que por ahí a uno le parece un tanto desesperada en la búsqueda de dólares, que es la baja de retenciones, y el anuncio de un posible salvataje del Tesoro. Digo, en este marco, desde afuera, mirándolo desde la política, no desde la economía, ¿sigue siendo creíble la palabra del gobierno?
Yo creo que en gran parte eso fue lo que se venía castigando en el último tiempo, ¿viste? Como el mercado viendo contradicciones en lo que el equipo económico venía diciendo de algunos temas y lo que venía ejecutando. En particular diciendo, bueno, ya el tema de decir voy a defender la banda cambiaria es algo lógico cuando uno quiere que esa banda cambiaria funcione. Digo, si yo quiero que vos me creas y que no me vengas a comprar más dólares en el techo de la banda porque vos estás seguro que no va a subir más que ahí, tenés que estar seguro que no va a subir más que ahí y que yo te estoy diciendo la verdad y que te voy a poner los dólares para eso. Ahora, también del lado del gobierno, lo que están diciendo, cuando ven las cuentas y ven que perdieron 700 palos en prácticamente un día, bueno, están diciendo, esta banda efectivamente está dejando de ser creíble con los fundamentos que tengo hoy. Con lo cual tengo que salir a buscar nuevos. ¿Cuáles son los dos nuevos? Bueno, que haya más oferta por el agro, y dos, que haya alguien más que asegure los pagos a futuro. Porque, ¿qué es lo que te venía pasando? Porque, ¿cuál es la contracara de que suba el dólar? Que los bonos estaban cayendo. ¿Y por qué los bonos están cayendo? Porque un bonista que tiene deuda argentina dice, che, yo no sé si me van a terminar pagando en enero y julio. Entonces, ¿por qué aparece el Tesoro? Porque lo que dice es, quédate tranquilo, que nosotros estamos acá para asegurar que ese pago ocurra, de alguna manera. Eso es un poco por ahí la lógica de todo lo que terminó pasando ahora, como dejen de reventar los activos argentinos porque hay alguien que se va a asegurar de que ese pago esté ejecutado, porque el plan del gobierno era para esta altura ya estar, incluso te diría, pensando que le iba bien en septiembre, ya estar con un mercado bastante más abierto, y estamos con un mercado recontra cerrado todavía, ¿no? 1.500 puntos más o menos hasta el día del viernes.
Santi, ¿cuánto dice esta medida, este anuncio, o este combo de anuncios y medidas, de la marcha del plan económico? Quiero decir, ¿qué tan exitoso está siendo el plan económico que necesita de una baja extraordinaria de retenciones y de esta idea de salvataje de Estados Unidos?
Yo diría, creo que el gobierno, digamos, agarró inicialmente en 2023 un lío bastante importante, pero creo que se jugó, o sea, y creo que eso hizo cambios muy muy radicales que sirvieron. Digo, al principio compró 24 mil millones de dólares de las reservas, después digamos hizo un ajuste fiscal bastante fuerte que le permitió estar en equilibrio, iba llevando las tasas para abajo. Diría que toda la primera parte del programa económico había salido como bastante bien, y para mí se quedó, digamos, se complicó más en este año. ¿Por qué? Porque la actividad económica viene muy fea desde febrero. Entonces, de alguna manera vos ya estás viendo que esta actividad económica que venía creciendo desde abril de 2024, en febrero de 2025 ya se clavó, con mucha heterogeneidad en los sectores, bueno, tema largo, pero mucha heterogeneidad en los sectores, y con un riesgo país que el gobierno decía, che, yo no voy a necesitar comprar reservas, vos vas a ver que desde febrero de 2005 no se compran más reservas, porque se me va a abrir el mercado. Bueno, se jugaron todo un pleno a eso, que eso no terminó pasando, más bien fue por el contrario, y el programa se empezó a quedar manco en ese caso, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos viendo todas medidas más de carácter electoral. Después tuviste la salida de las LEFI, me parece, de manera errada, entonces de alguna manera ahí también tuviste otro traspié en la economía, pero ahora empezaste a acomodarlo. ¿Cómo empezaste a acomodarlo? Bueno, el Banco Central volvió a meterse en el mercado de tasas, entonces las tasas están bajando. Saliste a buscar dólares por otro lado, entonces ahora el riesgo país que se te había ido por las nubes está empezando a bajar. Pero yo diría que estamos muy en periodo electoral y que sí o sí, aunque Estados Unidos te dé algún espaldarazo, vas a necesitar cambiar el régimen monetario y cambiario. O sea, yo creo que vamos a eventualmente un tipo de cambio algo más alto después de las elecciones, con alguna compra, un esquema de compra de reservas del Banco Central, y que eso te permita que la tasa baje. Me parece que eso es lo más sano a lo que debería ir la economía, aunque te dé algo más de inflación inicialmente.
Santiago, ¿cómo estás? Guido Carelli te saluda.
Hola, Guido.
Estamos hablando con Santiago Bulat, director de Invec Consulting. Bueno, decías que vamos a un ajuste, si querés, cambiario, ¿no? Una corrección cambiaria, como decía Rapetti el otro día, para no hablar de devaluación. Se habló mucho en estas últimas horas de versiones y demás de una dolarización que iba lenta y se empezó a acelerar un poco. ¿Puede retomarse ese camino que por lo menos fue nada más que discursivo de Javier Milei en la campaña del 23 para ahora, para el plano de la realidad, para algún momento de este primer gobierno de Javier Milei, o es nada más que un distractor proselitista?
Yo creo que el otro día tuvo una, si no me equivoco, en Radio Mitre, creo que habló bastante tiempo, no la vi toda, vi los recortes, la verdad, pero creo que un poco sinceró el tema de la dolarización, diciendo como que eventualmente se haría un plebiscito y que es un proceso que duraría cerca de 4 años por el tema de los descalces de los bancos y demás. Creo que hasta el propio presidente alejó un poco esa idea. Y ahí hay que hacer una diferenciación que es muy aburrida, pero bueno, que vale la pena por ahí destacarla, entre lo que es, digamos, la cantidad de pesos que hay en la economía. El gobierno mira una métrica para ver la cantidad de pesos que hay en la economía, pero si yo agarro todo lo que nosotros tenemos invertidos en plazo fijo, en fondos de inversión, en todo lo demás, eso, al tipo de cambio que estamos viendo hoy, son casi 85 mil millones de dólares. Y Argentina, fíjate que estamos viendo si podemos llegar a las 6 mil reservas netas. O sea, la verdad que...
Una cosa, este Santiago, que, sí, que dijo Javier Milei el otro día en la reunión en Olivos con los candidatos y que después repitió Caputo de alguna manera, es que el gobierno necesita 22 mil millones de dólares para salir a sostener el dólar, y esto que decía Agustín, ¿no? Y bueno, que dijo el propio Caputo, y que si no, está dispuesto a vender hasta el último dólar. Y después sale el anuncio del Tesoro y vos decís que se necesitan 85 mil millones, no 22 mil, como decía el propio presidente.
Estoy hablando de 85 mil si quisieras dolarizar al tipo de cambio que tenemos actual. Por eso me parece que estamos lejos de eso, excepto que venga algo de Estados Unidos que nadie se está imaginando y que sea mucho más caro. No lo sé, pero digo, eventualmente una dolarización con los números que hay hoy sería con un tipo de cambio muchísimo más alto. Igual creo que el gobierno de alguna manera lo sabe también. No es que no hay pesos, porque si no, no te podrían estar corriendo ahora el mercado. Pero creo que, nada, lo que están intentando hacer es estabilizar y eventualmente cambiará el esquema monetario cambiario, pero hoy está todo muy jugado el electoral.
Santiago, una pregunta que tiene que ver con también los propios anuncios del gobierno y estas idas y vueltas. Cuando Milei hace un tiempo dijo, bueno, el dólar se tiene que caer como un piano porque yo estoy absorbiendo todos los pesos, y después ante un terremoto electoral como la provincia de Buenos Aires aparecen todos los pesos. El gobierno no sabía que estaban esos pesos, lo dice para que la gente se quede, para convencer al mercado simplemente. No se sabe cuántos pesos hay circulando, hacen mal la cuenta, ¿qué es lo que sucede, viejo?
No. A mí me sorprende un poco también porque digo, son muy buenos, digamos, un gobierno que monetariamente y en temas financieros y qué sé yo, es muy bueno, muy muy bueno. Entonces, para mí no tiene demasiado sentido querer convencernos a nosotros de que no hay pesos cuando estamos todos los días viendo...
Que hay un montón.
Viendo cuántos hay y cómo crecen. Ellos saben que hay una métrica ahí de base monetaria, pero que la base monetaria es lo que se llama en economía un agregado monetario. Después de eso hay varios más. Por ejemplo, la base monetaria no te tiene en cuenta los plazos fijos, por ejemplo, o no te tiene en cuenta los fondos de inversión. Bueno, y en ese caso no sé si tiene mucho sentido ver solamente esa parte. Creo que están queriendo dar una señal en general de que por eso es que no sube la inflación y demás, y que por eso la inflación está contenida pese a los saltos que vimos en el tipo de cambio. Pero la verdad que pesos hay, ellos claramente lo saben, pero están tratando de contenerlos, están claro, tratando de que no se vaya al dólar.
Lo saben, pero no lo dicen. Ahora, nombraste justo el tema de inflación. Si nos acompañas a escuchar 30 segundos lo que dijo el presidente respecto de inflación, precios y lo que puede venir, lo escuchamos y lo charlamos, Santi.
Dale.
Presidente, ¿puede ir a precios? En un momento lo dejó entrever en la respuesta anterior. ¿Esto puede terminar siendo a precios?
Sí, puede pasar, porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios.
Ok.
Pero esto, sí, pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Suponga lo siguiente, usted, digamos, utiliza una determinada cantidad de dinero para comprar una determinada cantidad de bienes.
Sí.
Aparece un mecanismo, supongamos que hace más eficiente el uso del dinero, usted tiene que mandar menos dinero. Uh-huh. Eso genera un salto en el nivel de precios, ¿sí? Se va a manifestar la tasa de inflación de un periodo, pero después desaparece.
Yo no entendí mucho lo que quiso decir el presidente.
Está clarísimo.
Pero primero, si coincidís o no, Santiago, estamos hablando con Santiago Bolas, por supuesto.
Te hago la diferencia por entre nivel y variación de precio. Sí. Vamos a poner, por ejemplo, que mañana le sacamos los aranceles a las importaciones de acero. Bueno, okay. Inicialmente el acero probablemente, si tiene más competencia y lo que fuere, va a bajar su precio, ¿no? Sí. Como que va a pasar de 100 a menos el arancel, va a valer 80 ahora.
Okay.
Pero quizás del día de mañana, ya con la inercia inflacionaria que hay y todos los precios subiendo, va a pasar de 80 a 82, de 82 a 84 y ahí va a volver a ser inflación. Entonces, pero primero bajó su nivel de precio, o sea, pasó de 100 a 80, pero por un cambio, por ejemplo, arancelario, y después siguió con su variación de precios para arriba. Esa es la diferencia entre nivel y variación, que una cosa es nivel de precio, otra cosa es inflación. Uh-huh. Igual yo, por lo que venimos monitoreando de precios, hasta el momento no hemos visto impacto, pero yo sé que hay algunos rubros, diría en el caso automotriz, por ejemplo, que ya están planteando aumentos para octubre. Hay que ver si con esta baja, por ejemplo, de los dólares que estamos viendo ahora, si deciden ejecutarlo o no. Pero me parece que por el momento no estábamos viendo tanto aumento, pero que efectivamente ya con la suba que habíamos visto en el último tiempo, con la incertidumbre que había respecto de si perforaba el techo o no, ya había algunas empresas que estaban empezando a monitorear posibles aumentos. Pero te digo, registro nuestro, que lo hacemos semana a semana, no estábamos viendo algo de... Estábamos cerca de 1,8% la medición.
La última de mi parte, Santiago, agradeciéndote mucho este tiempo con nosotros. El dólar cerró 1.430 hoy, el 8 de septiembre, por poner un día políticamente importante, el día después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, estaba 1.350, 1.370... ¿Este 1.430 es un nuevo precio que vamos, con el que vamos a convivir de acá al 26 de octubre, o pensás que se puede mover todavía?
Bueno, ahí me parece que hay un montón de temas que vamos a tener que seguir viendo. Hoy se está moviendo todo por expectativas. ¿Cuál era la expectativa antes de, digamos, la semana pasada? Bueno, la expectativa es no sabía qué iba a pasar con... qué iba a pasar, por ejemplo, con el préstamo este de Estados Unidos, ni mucho menos no sabíamos lo del agro tampoco, con lo cual, con ese escenario, bueno, veíamos que había poca oferta de dólares y bastante demanda de dólares, ¿no? Entonces, en ese escenario íbamos a ver claramente una suba del tipo de cambio. Ahora, con este nuevo, estamos viendo que esto está más acomodado. Si Estados Unidos de repente dice, che, al final a Argentina no le vamos a mandar mucho, y claramente va a volver un tipo de cambio más alto. Yo creo que el nivel de equilibrio de esta economía es con un tipo de cambio algo más elevado todavía al que estamos viendo ahora, pero el gobierno creo que va a intentar que no se convalide esto hasta después de octubre y, reitero, plantear una nueva estrategia desde después de las elecciones. Así que eso es lo que me imagino, tratando de contenerlo algo por debajo de la banda. No me imagino ni volviendo a la banda, ni al medio, ni mucho menos, digamos, algo más cercano al techo, pero tratando de que no le saquen más dólares. Esa me parece que va a ser un poco la estrategia de acá hasta fin de octubre.
Santiago, gracias por este ratito con nosotros.
Por favor, un abrazo grande.
Ahí estaba, Santiago Bulat, director de Invec Consulting, dándonos algún panorama amplio de lo que puede suceder, no solo respecto a qué puede pasar en Estados Unidos, cuánto va a pesar lo que diga el Tesoro, sino la casi certeza, me parece que Santiago Profe comparte con todos los analistas, economistas y periodistas especializados, es que esto es tan solo hasta el 26 de octubre y a partir del 26 de octubre vamos a un nuevo esquema cambiario.
Bueno, un poco lo que deja como sensación en boca si uno degusta el tuit de Adorni hoy a la mañana. Esto es hasta el 31 de octubre. Si esto fuera consistente, sería por tiempo indefinido o un par de meses más, no sé, algo, por ejemplo. En diciembre entra lo que es la cosecha fina, el trigo. No llega esto a diciembre. El trigo, así como están las cosas, en diciembre paga retenciones. No es que va a estar en cero. Vamos a ver después cómo sigue, porque no sería la primera vez que el gobierno extiende algo o algo que era provisorio lo convierte en permanente. Resignaría muchísima recaudación en un momento en el cual ya no quedan muchos lugares donde ajustar el gasto.
¿Y cómo volvés de eso, no? De una medida tan contundente, porque le bajaste 26 puntos de retención al que trabaja con la soja, por ejemplo, y después se lo tenés que volver a poner de un día para el otro. Digo, vamos a ver, porque también de la fortaleza política con la que salgas parado el 26 de octubre, también se podrá ver cómo se comportan los distintos actores de la política y de la economía cuando vos tengas que volver a poner las retenciones a 26 puntos.
Y hay algunas cosas más que quedan como para una segunda o tercera capa de lectura de este anuncio.
A ver, me interesa.
Por ejemplo, ¿cómo funciona el sector agroexportador? Las cerealeras le compran la soja, el maíz, lo que fuere, a los productores, se lo pagan en pesos, una cotización que sigue al precio internacional, pero es la cotización que suele usarse, la de Rosario, esta Bahía Blanca también. Es una cotización en pesos que tiene descontada la retención, ¿sí?
Okay.
Porque la retención la paga el que exporta, no la paga el productor, okay. Pero se la traslada. Ahora bien, como ahora baja a cero la retención, la expectativa es que eso se traslade automáticamente al precio al productor. Pero si
no vaya a hacer cosa.
Hay una avalancha de ventas porque los productores quieren aprovechar y vender al campeón.
Sí, va a bajar el precio.
El cereal dice, yo no necesito tanto.
Apa.
Entonces te voy a cobrar, te la voy a tomar, pero a menos precio. ¿Entendés? Entonces bajaría en esa eventualidad el precio interno, el que recibe el productor. No recibe, lo que quiero decir es ponerle la soja a tal precio, menos 26%, no es que recibiría el precio pleno, ese precio con el 26%. Por ahí un poco menos porque va a haber más oferta. Okay. Digo, es una especulación. La otra especulación es que esta retención cero es para los cultivos y sus subproductos. Sí. En soja no exportamos poroto principalmente, sino que exportamos harina y aceite.
Sí.
El aceite tenía un poquito menos de retención. ¿Por qué? Porque tenía cierta manufactura, cierto valor agregado. Eso tenía un sentido de mantener acá cierta producción de aceite de soja en vez de exportar el poroto a China
y que gane el aceite.
Y que gane a China. Bueno, probablemente ahora aumente la exportación de poroto a China. Claro. Que consiga soja y que la consiga más barata, porque va a haber más oferta.
¿Y el entonces, productor de aceite?
El productor de aceite son las grandes cerealeras, digamos, ¿no? Va a tener satisfecha toda su capacidad instalada, eventualmente, y va a sobrar, entonces va el poroto. O por ahí puja China con el productor de aceite, porque van a pagar el mismo precio. Y eventualmente también tenés como otro lateral que se beneficie China, con una baja de precio y un mayor producto de esos que, por ejemplo, Argentina compite con Estados Unidos, porque Estados Unidos le vende soja a China. Y están en medio de esta guerra comercial China y Estados Unidos.
La verdad es que no me simplificaste nada, yo venía acá para entender.
Entonces, viste, son cosas, y te agrego una más. Hoy estamos, a partir de mañana, ponele, cuando esto entre en vigencia, si es que entra mañana, vamos a estar en una economía con retenciones cero para la producción primaria y con retenciones del 4,5, creo que son, para los autos, por ejemplo.
Bueno,
o para la industria petroquímica, que exporta, que tiene que competir con el mundo, que tiene más valor agregado y qué sé yo qué más, y que paga retenciones. Y esa no la tocaron. Un saludo a Martín Rapalini, presidente de la UIA, que debe estar
contento,
todavía rosqueando la reforma laboral.
Escúcheme, más allá de todo el análisis que hacemos nosotros, uno no puede negar que durante el fin de semana el gobierno sacó dos conejos de la galera. No, después puede salir bien, mal, nadie.
Para mí, Caputo es el Messi de pasar la gorra. No es el Messi de
la remera que trajiste, ¿no?
No una remera de Caputo, es una remera de Messi.
Una remera que
el
Messi,
el original.
En homenaje.
Vos decís que es el Messi de la.
El Messi de pasar la gorra.
Ok.
Hay un viral dando vueltas de la piba que saca un crédito de Mercado Pago y después se endeuda con Guará para pagar el crédito con Mercado Pago y después se endeuda con Naranja para pagar el crédito. Bueno, ese es Caputo. Se está endeudando y para pagar esas deudas saca otro crédito y así otro, hasta que las condiciones de riesgo sean insoportables.
Vos decís que en algún momento le van a cortar González más que Lionel Messi, más un Rubén Zambuesa, un viejo manso.
Bicicleta Saturno.
Claro.
Bueno, más allá de todo, sacó dos, dijo, nadie la vio venir. Hizo así, sacó dos conejos de la galera, nadie la vio venir, estábamos todos hablando de una cosa, de repente el Toto te cambió de frente y están todos hablando de otra.
Pregunta a
Nada más que
pensar o saber si Luis Caputo avaló, por ejemplo, recurrir al tesoro, tan canchero que se lo vio el otro día en Carajo,
sí,
o si tiene que ver con una decisión más de la Casa de Gobierno de Javier Milei, que tampoco hizo el anuncio, sino que le recayó al vocero presidencial, a Manuel Adorni. Digo esto porque venimos de la alza de tasas y de las famosas LEFI, ¿no? Que el propio Caputo dejó trascender que había sido una decisión del presidente en la que el equipo económico no había tenido nada que ver. Bueno, uno quiere pensar que ahora está un poquito más alineado o coordinado el trabajo entre económico entre la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.
Van con la ingenuidad de Guido, que en el optimismo del fondo quiere creer que está todo coordinado y que todo marcha acorde al plan.
Para mí Milei y Caputo son lo mismo y queda cada vez más claro. No hay
dos caras de la misma moneda.
Sí, están cada vez más más imbricados. No hay manera de disociarlos, porque primero que Caputo es un fanático. Un fanático de Milei. Y segundo, que Milei mismo lo abraza a Caputo.
El mejor ministro de Economía de la historia, dijo.
En cualquier se abraza a Caputo.
Claro. Está bien. Pero quiero decir, en cualquier otro caso, el ministro es un fusible. Mirá, loco, no funciona afuera, yo tengo que seguir gobernando. En este caso, si se cae Caputo, Milei queda tambaleando porque es el mejor ministro de la historia, porque nadie le va a tocar el culo a Toto Caputo, porque bla, 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 y está muy, muy embanderado con Caputo, que además es un fan de Milei. Entonces, me parece que entrar en esas discusiones de esto es de ellos, esto es nuestro, qué sé yo, para mí son lo mismo. Lo digo como análisis, no tengo información desde adentro. Sí, me llegan las versiones de que Caputo no estaba de acuerdo con el desarme de las LEFI y todo el despelote de tasas que se armó, que fue una decisión de Milei, que después Caputo terminó bancando y demás, pero creo que en definitiva terminan siendo cuestiones anecdóticas que generaron bastante descalabro, pero en una simbiosis que, por lo menos desde que arrancó el gobierno, yo la noto permanentemente. No vi, o no me pareció ver nunca, una rispidez entre este ministro y este presidente.
Vuelvo a la galera. Digo, para preguntar a los oyentes y convocarlos a jugar con nosotros un poquito, a participar, ¿para llevarse qué?
Hoy tenemos vinos y tenemos entradas para cine. Vinos de Domain Busquet, porque en septiembre Domain Busquet invita a brindar por la llegada de la primavera con su Busquet Rosé Orgánico. Sí. Un vino rosado fresco para las tardecitas cálidas y celebrar Rosh Hashaná 5786, la festividad hoy, en la que la comunidad judía celebra el año nuevo con su A la Vida Kosher Malbec Orgánico, porque en la tradición judía el vino es celebración. Todos los vinos, como siempre decimos, los puedes encontrar en tienda.domainbusquet.com y también puedes conocer más sobre la bodega en sus redes @domainbusquetar. Y también tenemos entradas para el cine.
Mira, no te tomes el vino antes de ir al cine porque te dormís. Es después del cine el vino.
Bueno, o haces otras cosas.
Bueno, sí.
Pero en este caso no lo tomes. No. Estamos sorteando tres pares de entradas para el estreno de La Mujer de la Fila, una película protagonizada por Nati Oreiro. En el cine Gaumont. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? Va a ser la función, además, de presentación, donde va a estar el director y el elenco. El próximo jueves 25 va a estar Benjamín Ávila, su director, a las 19:50. Tendréis que enviar la palabra cine con tu nombre completo y tu DNI, y también podés participar de estos tres pares de entradas.
Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cuándo sacaste un colegio de la galera? ¿Cuándo se te complicaba y dijiste, mirá,
esta no la viste venir?
Claro, una que resolviste. Lo que sea, te quedaste sin guita, te quedaste varado en la ruta, perdiste el documento y no podías volver. Digo, lo que se te ocurra. ¿Cuándo sacaste un colegio? ¿Tenías que entregar una nota y se te cayó el entrevistado? Bueno, no sé.
Conejos, me encanta.
Sí, a mí había grabado una nota larguísima con un ex jefe de bloque y me desapareció el grabador.
No.
Me desapareció. La reconstruí de memoria. Después lo llamé al entrevistado y dije, mirá, pasó esto. Claro. Si no están muy fieles los textuales, bancá. Me dijo, no hay problema, publicá tranquilo. Y pude publicar, pero había perdido una entrevista y saqué ese conejo de la galera, que era mi memoria, y el llamado salió a decir, che, mirá, si hay algo que no es textual, es porque pasó esto. Y bueno, me pasó.
11-5-3-7-9-89-90. Me encanta. Vamos a escuchar a los oyentes sacar conejos de la galera.
Hey, vos.
Sí, vos.
¿Estás a punto de procrastinar? Te doy un consejo.
No dejes para mañana.
Romina Manger, de 17 a 19 horas.
En Radio con Vos.
Radio con Vos.
899.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Llegó Sucursal al mundo y tu compra tiene premio. Sacá tu paquete o circuito para viajar en 2026 y te regalamos una valija. Sí, una valija. Además, aprovechá todas nuestras ofertas exclusivas para tu viaje. Acercate a cualquiera de nuestras 175 tiendas y viajá al mundo.
¿Tenés que actualizar tus equipos informáticos? En ZTech somos partner de las principales marcas. Por eso te ofrecemos asesoramiento y excelentes precios para que tu PyME no funcione a media máquina. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en ztech.com.ar.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Santiago estaba listo para ser papá. Lo que no sabía es que tendría que compartir el embarazo con Pancho, el ex de Ana. Una casa, dos papás y un montón de enredos. Benjamín Vicuña, Celeste Cid y la comedia que te va a hacer reír de principio a fin. Papá por dos. Estreno 18 de septiembre, solo en cines.
Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año.
Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las puedes arreglar ahora en 5 minutos?
¡École! ¡E 5 minuti! ¡Me sobran 4!
École, el primer pegazapatillas. École, el secreto del zapatero.
Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Funciones de jueves a domingo, Teatro Maipo. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas, sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas.
En Puma Energy está todo listo para una jugada que quedará en la historia. Para vos que sos fanático del fútbol, te lo relato así. Llega el crack a la estación, carga, cargó. Pagó con Puma Free y se llevó la pelota. ¡Qué jugador! Paga con Puma Free tu carga o compras en tienda Super 7 y llévate la pelota oficial de la Conmebol Libertadores. Podés canjear 1000 puntos Free más 15 mil pesos, 500 puntos Free más 20 mil pesos o por 25 mil pesos. ¡Es tuya!
Puma Energy. Consulta bases y condiciones en pumaenergyarg.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En CABA, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
Irreverentes, la obra de Muscari que es un éxito en el Under.
25 actores en escena que te reciben en la puerta del teatro con una copa de vino.
Vení a reírte y a emocionarte.
Sábados 20 horas, domingos 18 horas. Teatro del Pueblo, entradas mega populares, en venta en Alternativa Teatral.
Hola, soy José María Muscari y te espero en Irreverentes, la vuelta a mi dirección en el Teatro Under.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hacer las cosas bien.
Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
Personas, lugares y cosas. La obra que te atraviesa, que te incomoda, que te despierta. Con Florencia Otero, ganadora de 2 premios ACE y un Martín Fierro. Ahora, a pedido del público, continúa en el Teatro Astral. Todos los martes, 20 horas. Entradas en PlateaNet.
Invita Action.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y paga en cuotas sin interés. Brasil desde $750. Cuba, Varadero, Cayo Largo y las mejores playas del Caribe desde $1,590 más impuestos. No te lo pierdas. Reserva ya tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
La batería es William. Mi batería es William.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.